Estamos enlazando en estos momentos, señoras y señores, con nuestras estaciones hermanas en la ciudad de Cleveland, Ohio, a través del 87.7 FM, en la ciudad de Cincinnati y zonas aledañas a través de la 97.7 y, por supuesto, en Columbus, Ohio y zonas aledañas a través de la 103.1 FM. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el carnalillo, y bueno, pues estamos listos para una entrevista más. Como lo hemos hecho a diario para, bueno, pues estarte informando sobre lo último que el gobernador pues nos viene indicando, las actualizaciones sobre todo lo que rodea el coronavirus y, bueno, pues temas que rodean, no solamente en cuestión de cifras del coronavirus y de prevención de qué es lo que tenemos que hacer para evitar exponernos, sino que estamos hablando temas alrededor de todo lo que implica esta situación de la pandemia. Y antes que nada, bueno, pues quiero darle las gracias una vez más y la bienvenida a Liliana Kovanoff. Ella es, bueno, pues directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Espero que todos se encuentren bien hoy.
Claro que sí. Oye, Lili, fíjate que, bueno, pues el día de ayer platicábamos tras bambalinas, porque obviamente tú mencionaste un tema. Tenemos el día de hoy, pues, varios temas que tocar, pero uno de ellos, pues tú mencionabas, ¿no?, sobre la ayuda que la coalición hispana de Ohio está por recibir o recibió y que uh-huh. pues va a ser muy beneficioso para nuestra comunidad, ¿no? Y dentro de la plática con Lili le dije, ¿sabes qué? Sería bueno pues invitarlos de viva voz para que pues ellos nos guíen, nos digan cómo está la situación, que no nos dejemos llevar por dimes y diretes o que de repente lleguemos a conclusiones que todavía no sabemos. Y qué mejor que ellos estén bueno, presentes en esta entrevista, y gracias a ti pudimos tener el contacto con ellos. Y quiero darle la bienvenida también a Josué Vicente. Él es director ejecutivo de la coalición hispana de Ohio. De antemano te agradezco mucho tu tiempo, Josué. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un placer estar con ustedes y aquí con su programa, y obviamente damos la oportunidad de hablar con sus radioescuchas.
Muchas gracias a ti. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, Lili, que obviamente tenemos varios temas que llevar, pero vamos a empezar con Josué, Lili, si me lo permites.
Y, claro que sí.
Y bueno, vamos a platicar acerca de esto. Ayer, Josué, Lili Kovanoff nos estaba compartiendo la buena nueva, porque la verdad, después de tanta información, de repente mala que recibimos, empieza a surgir lo bueno, ¿no? Y dentro de lo malo, existe la coalición hispana de Ohio, la cual nos comenta Lili que están recibiendo ciertos fondos para poder ayudar a nuestra gente. Y lo primero sería, ¿de dónde vienen estos fondos y cuánto es la cantidad de fondos que están recibiendo?
Sí, mira, Gustavo, pues yo creo que es muy bueno empezar de la historia, ¿verdad? Empezamos con todo esto, el problema de los virus, la pandemia. Primero se pensaba que iba a ser nada más una semana, dos semanas. Vimos que esto no iba a ser factible de que se acabara, y eso llevó al paro en el cual estamos ahorita sufriendo en la economía muchas personas, ¿verdad? Muchas agencias, muchos negocios. La gente perdió sus trabajos, en el cual el gobierno federal empezó obviamente a hacer asistencias y dar asistencia y planes para dar préstamos y asistencia para las personas, pero usualmente son para personas que tienen todos los papeles, ciudadanos americanos o residentes legales con seguro social. Entonces nos dimos cuenta que otra vez el sistema estaba excluyendo al grupo de personas, no únicamente los personas inmigrantes indocumentados, pero también a las personas que están con el estatus migratorio, por ejemplo, de DACA, los Dreamers. Tenemos también una comunidad bastante grande recientemente de venezolanos que están llegaron y están llegando al país y están arreglando sus estatus migratorios. Entonces ellos están en ese proceso todavía de que tienen a lo mejor un permiso de trabajo o tienen una visa, y por lo tanto ellos han perdido sus trabajos también y no tienen la oportunidad de pedir o tener acceso a estos préstamos, a estos servicios que el gobierno federal está dando por medio de los estados. Eso nos llevó a básicamente a tener la la conversación inmediatamente con gente de la ciudad, con gente del condado. Gracias a Dios hemos podido tener muy buena relación con los comisionados de Franklin County, aquí del área central de Ohio. Hemos tenido bastantes relaciones con ellos en el pasado, hemos colaborado en muchas cosas. Entonces, pues le comentamos acerca de esta necesidad que había en el grupo de la comunidad latina, sobre todo, ¿no? Que nadie estaba realizando nada para poder ayudarlos, y que ellos de todas maneras iban a subir el impacto que cualquier otra persona, ¿no? Con seguro o sin seguro social, pues el impacto económico afecta a todo el mundo.
Claro.
Y ese impacto socioeconómico, pues iba a afectar a la ciudad, iba a afectar al condado, y es una cadenita, ¿verdad? Porque si las personas no trabajan, no pueden pagar su renta. Si no pueden pagar su renta, les afecta también a los dueños de los edificios, de las casas, y eso se va haciendo una cadena más grande, ¿verdad? Para desarrollar un problema de colapso de economía. Uh-huh. Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de los comisionados, el señor John O'Grady, el cual nos escuchó inmediatamente al día siguiente que obtuvimos la primera plática. Tuvo él una reunión con las personas que él consideró que necesitaban saber y discutir el tema. Uh-huh. Y empezaron a moverse, y eso tomó aproximadamente 3 semanas para que pudieran decidir que sí podían ayudarnos a poder obviamente pasar este tipo de ayuda a nuestras comunidades diversas que se encuentran aquí viviendo en el condado de Franklin. Uh-huh. Y así fue como se llevó a cabo toda esta negociación, para que como todo mundo se ha enterado, finalmente el martes 7, este martes pasado, los comisionados se reunieron y firmaron, hicieron formal el contrato, ¿verdad?, donde estuvieron asignaron oficialmente los $250,000 para asistencia de renta para el grupo de personas. Específicamente nosotros lo pedimos para aquellas que no tienen un seguro social o no pueden calificar para los servicios que han sido puestos por el gobierno federal.
Ok, ahora quiero hacer un paréntesis nada más. Si tú estás escuchando y tienes alguna pregunta, hay dos cosas. Una, puedes mandar tu mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp, si tú tienes alguna pregunta en específico, al 614-459-1031. 614-459-1031. 614-459-1031. Puedes mandar tu mensaje de texto, de audio, no lo podemos escuchar ahorita, tiene que ser de texto si tú tienes alguna pregunta en específico. Y por otro lado, es bueno aclarar, y qué bueno que lo acabas de mencionar, esta ayuda es únicamente para la gente que reside o que vive en el condado de Franklin, ¿correcto?
Así es, así es. Okay. Porque es un dinero que fue obviamente puesto de los comisionados que se encargan nada más de este condado.
Ok, ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de ayuda? Tú mencionaste ahorita renta, pero ¿es exclusivamente para ayuda de renta o puede ser para cualquier otro tipo de gastos que yo pueda tener, no sé, como los biles?
Mira, ahorita eso es lo que estamos concretando. Estamos también teniendo pláticas con otras agencias y estamos tratando de que estos fondos puedan servir de lo mayor posible al mayor número de familias en la comunidad. Para ello, ya varias cosas se han estado estableciendo, ¿verdad?, en diferentes canales. Uh-huh. De servicios, y obviamente lo que la ciudad y el condado han estado negociando con las compañías de electricidad y las compañías de gas. Uh-huh. Es de que han conseguido que ellos den un descanso de 90 días, no van a cobrar los biles, y entonces va a haber la oportunidad de que estas personas pues no se vean apresuradas a que les van a cortar la electricidad o el gas.
Claro. Ahora, perdón que te interrumpa, cuando tú mencionas que no le van a cobrar los biles, ¿quiere decir que van a prorratear o postergar el pago o lo van a condonar completamente?
Ahorita en el momento se está hablando que lo están posponiendo. El dinero se va a tener que pagar.
Claro.
Okay. Pero en 90 días, ¿verdad? Porque ahorita en el momento se está esperando de que la economía pueda estar funcional otra vez aproximadamente en unos 30 días.
Okay,
esa es la idea.
Perfecto.
Ahora lleguemos a, cuando lleguemos a mayo primero y veamos que posiblemente el gobernador o el país todavía no está funcional, me imagino que el gobierno entonces va a empezar a reaccionar otra vez y entonces serán nuevas reglas, nuevos fondos, pero en el momento ahorita está concretado a que la economía está parada por el momento y que en un mes más todo va a estar funcional, la gente va a empezar a volver a sus trabajos y todo eso, ¿no? Entonces, la idea de este fondo es de emergencia, y la emergencia es asegurarnos de que la gente no quede sin casa, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo primordial que queremos asegurarnos. Entonces, vemos que en el condado de Franklin hay, el número de latinos es bastante grande, bastante considerable. Para poder ayudar a más familias, lo que estamos viendo es de que estos fondos van a ser únicamente para la asistencia de renta.
Okay.
Si viéramos que en el caso no hay una necesidad tan grande para pagar la renta, y hay dinero que está por ahí, entonces estaríamos diciendo, sí, vamos, ¿sabes qué? Les vamos a anunciar y les vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a empezar a poderles ayudar con la electricidad y con el gas. Por el momento, la emergencia que hemos visto es el pagar de renta para que no pierdan el lugar donde están viviendo. Esa es la prioridad de este dinero.
Claro. Y esto me lleva a otra pregunta que es, va a ser, yo sé que apenas lo acaban de aprobar. Primero sería, ¿cuándo van a estar disponibles estos fondos? Porque de repente escuchamos, ok, ya la coalición tiene $250,000, sí, pero no es que los tengas ya. A lo mejor te acaban de aprobar. Pero ¿cuándo vas a tener disponibles estos fondos, o la coalición va a tener disponibles estos fondos?
Sí, y mira, y eso yo creo que cabe recalcar siempre, de que la gente entienda que este no es un proceso de que, ¿sabes qué? Mañana ya tienes el dinero y pasado mañana te lo van a tener la comunidad, ¿no? El proceso es, como les digo, ya llevábamos 3 semanas de negociaciones, casi 4. Los comisionados se reúnen todos los martes para aprobar presupuestos, para aprobar pólizas acerca del condado, que eso ya es una reunión estándar que tienen todos los martes. En los días martes ellos aprueban, ellos pasan a pólizas, contratos y todo eso. Por eso fue que este contrato fue aprobado el martes pasado. Eso no quiere decir que el dinero y los fondos son inmediatamente enviados a la organización. Ellos firmaron, aprobaron, ese contrato pasa todavía al tesorero del condado, que también tiene que aprobarlo. El tesorero aprueba el pago que se tiene que hacer, y después de eso el tesorero, la oficina, aprueba el pago para que se haga el cheque y sea enviado hacia la organización. Ahorita estamos viendo y esperamos, por la emergencia que está pasando, que la oficina del condado pueda hacer rápido este proceso. Entonces estamos esperando que a lo mejor la siguiente semana podamos recibir la primera parte, la primera mitad de los 250,000 para poder ya tener en nuestras manos eso. Pero usualmente toma 2 semanas, usualmente. Y en situaciones anteriores trabajando con el condado, hemos visto que estos procesos de pago tardan a veces hasta 3 semanas. Entonces es por eso que nosotros no queremos decir una fecha exacta, porque estamos dependiendo de cuándo ellos van a poder hacer y distribuir esos fondos hacia nosotros.
Claro.
Ahora, también cabe recalcar que hay que tener el entendimiento que ellos están trabajando también de su casa como nosotros. Entonces muchas veces esos procesos son un poquito más tardíos, porque no hay una reunión como usualmente se hacía anteriormente, que tú vas físicamente, firmas los documentos
más rápido,
y
¿no?
se procesa. Y muchos de estos documentos tienen que ser documentos originales, tienen que tener las firmas originales,
claro,
para poder ser procesados. No son nada que se pueda, tú sabes, firmar,
mandar un email, ¿no? Y ya, vámonos.
Claro, exacto. Ajá.
Ok, entonces eso es importante aclararlo. Ahora, ya dijimos que es para monto de renta, para únicamente residentes o gente que viva dentro del condado de Franklin. La pregunta es, ¿tienen considerados ustedes ya en estos momentos algún monto que va a ser un monto tope, o va a ser un monto igual para todos los que puedan aplicar? Que ahorita vamos a pasar a esa parte. ¿Cómo lo tienen contemplado?
Mira, una de las cosas que hemos estado viendo es que los fondos no se van a dar a las personas, los fondos se van a pagar directamente a la oficina de donde se debe la renta.
Okay.
So, cuando una persona venga con nosotros, supongamos que Juan Hernández viene, ajá, ¿verdad? Y aplica con nosotros. Le vamos a aprobar los fondos y él tiene que traernos el nombre de del manager donde vive, del apartamento donde vive, si en dado caso hay un apartamento, la dirección y la cantidad de dinero que se tiene que pagar, y obviamente es la dirección de él con el número de apartamento, para que podamos pagar la renta debido a las circunstancias del COVID-19. Ahora, esto otro también es muy importante mencionar: nosotros vamos a cubrir únicamente las rentas de abril, empezando abril, pero si ustedes o vienen personas que debían la renta desde marzo, en marzo todavía no estaba la crisis del COVID-19, no vamos a pagar ninguna renta en marzo.
Claro.
¿Verdad? Si por ejemplo viene el pitufo y dice, ¿sabes qué? Yo no había pagado febrero y marzo, pues no le vamos a poder autorizar esos meses, porque es hasta abril cuando empezó la emergencia de COVID-19.
Okay, ahora, cuando tú, vuelvo y repito, entonces va a ser el monto que realmente nos está dando el rentero, por así decirlo, ¿no? Si mi renta es de 1,100, ustedes me van a ayudar con los 1,100, ¿correcto?
Correcto.
Okay, sí. Ahora, déjenme decirles, y quiero hacer un paréntesis en esto también, porque tú dices, son $250,000. Se escucha mucho. Pero si nos podemos hacer cuentas de cuántos hispanos que de repente no tienen un estatus legal tenemos nada más en el condado de Franklin, y divides, suponiendo, hace ratito me puse tras bambalinas con un compañero a hacer cuentas y decir, oye, $250,000, si por lo menos le dieras $500 por persona, te alcanza nada más para 500 personas. 500 personas es nada. Sí, entonces exacto. Queremos que también quizás entendamos, ¿no? Que cuál va a ser el y esa es mi siguiente pregunta, ¿cuál va a ser el parámetro o cuál va a ser lo que ustedes van a considerar para decir, ¿sabes qué? Esta persona realmente lo necesita.
Sí, mira, lo que estamos tratando de conseguir es básicamente, número uno, pues como te digo, estos fondos son puestos para las personas que no tienen un estatus migratorio fijo, ¿verdad? Entonces ahorita todavía estamos viendo, afinando detalles, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr en detalles. Pero te digo, lo que queremos asegurarnos es que estos fondos van a ir a esa parte de comunidad que realmente no pueden recibir otro tipo de ayuda. Entonces ahorita te digo, estamos en esta semana que viene estamos nos reuniendo también con expertos en el área de asistencia, de que ya han tenido programas, que han corrido programas de asistencia de renta, y nos están dando asesoramiento en cuál va a ser la mejor manera de poder ahora sí que asesorar y calificar a las personas que realmente necesitan ser ayudados.
Van a hacer un estudio un poquito más a fondo por cada persona para evaluar y decidir si se les da el apoyo o no, ¿correcto?
Correcto. Ahorita lo que ya hemos hecho es un estudio de más o menos de cómo están las rentas en el condado de Franklin. Y lo que estamos viendo es que hay una renta promedio de máximo de $1,200.
Okay, ¿verdad? Sí.
Entonces, si por ejemplo llega alguien que dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy pagando $3,000 en renta, ya eso ya como es una banderita roja de que, okay, ¿por qué está tan cara esa renta, verdad?
Claro.
Cuando estamos viendo que esta renta promedio ya está aquí en el condado de Franklin. Entonces nosotros estamos tomando varios parámetros que ya están en existentes para poder también nosotros guiarnos en cómo vamos a calificar a las personas que van a estar solicitando esta ayuda.
Okay. ¿Quiénes entonces van a calificar? Quisiera que recalcar esto. ¿Quiénes van a calificar para estos fondos? Porque es la pregunta del millón. Necesito tener un número de seguro social, y la estoy repitiendo porque ya sé que lo hablamos al principio, pero quiero repetirlo para que la gente que acaba de sintonizar sepa: necesito un número válido de seguro social, necesito tener un estatus legal para poder aplicar para esta ayuda.
No, el estatus legal, el tener un seguro o no tener un seguro para trabajar, no es un impedimento para que las personas soliciten este fondo. Específicamente este fondo lo estamos manejando para este grupo de personas que no tienen un estatus migratorio fijo en los Estados Unidos.
Ese dinero, que si yo ya pasé por el proceso que ustedes están planeando, ya analizaron mi situación económica, analizaron mi situación mi situación, pues. Ese dinero, una vez que ya le pagaron a mi rentero, ¿tengo que regresarlo?
No, este dinero es básicamente ayuda de emergencia a la reacción de la pandemia del COVID-19. Entonces el gobierno ha puesto cierto dinero que es básicamente la ayuda para las familias, para que ellos puedan subsistir durante este tiempo que estamos viviendo de crisis de salud y crisis económica. Entonces las personas que reciban este dinero no lo necesitan recibir, y eso es muy importante. Qué bueno que me lo preguntas, muchas gracias. Porque siempre hay personas que abusan y siempre hay personas que tratan de tomar la ventaja de todo este tiempo y de estas cosas. Si usted recibe la ayuda y después le llaman y le dicen que están llamando de la coalición y les están pidiendo el pago, no lo hagan. Nosotros no vamos a llamarles por teléfono, no los vamos a contactar ni vamos a pedir que paguen esta ayuda que se les va a dar bajo ninguna circunstancia.
Okay, eso es importante, porque fíjate que hemos notado y lo hemos hablado con Liliana también, de que nuestra comunidad es la más vulnerable a este tipo de fraudes, ¿no? Y no solo, a lo mejor hemos hablado con respecto al dinero que el gobierno federal va a mandar para las personas, ciudadanos, residentes, etc, que están hablando para decirles que ellos les pueden ayudar y les piden dinero, y pasa lo mismo con la coalición. La coalición entonces no te va a hablar para cobrarte ese dinero. No lo tienes que pagar.
Correcto, nosotros nunca vamos a llamarle a la persona a decirle, ¿sabes qué? Nos debes tanto dinero. A nosotros no operamos de esa manera, y como te digo, este dinero no se tiene que pagar otra vez, no se tiene que devolver, no se tiene ningún interés, nada. Este es un dinero que está disponible precisamente para que nuestras comunidades, nuestras familias que están en más necesidad puedan solventarse y pueden seguir adelante y sobrevivir esta pandemia, esta crisis económica que está habiendo ahorita a nivel mundial. No tienen que devolver ningún fondo bajo ninguna circunstancia.
Eso me gusta más todavía, fíjate. Bueno, oye, y precisamente ahorita estoy recibiendo un mensaje de WhatsApp al 614-459-1031. Y pues la pregunta, ¿no? Una vez que ya ahorita hablamos de toda la información, todo lo que envuelve, que sabemos que es un proceso el recibir el dinero, que no es de que ya mañana te lo voy a dar, no es de que te lo voy a dar a ti, sino lo van a pagar directamente al rentero. Ya quedó claro que es para la gente únicamente que vive en el condado de Franklin. Ya quedó claro que van a hacer un estudio para decidir si le pueden dar o no el préstamo, porque realmente se escucha mucho, $250,000, pero pues ya nos damos cuenta que es poco dinero para la cantidad de gente y para la necesidad. Quisiéramos que fuera más, pero pues dicen que de algo a nada, Josué, pues yo creo que ahí la llevamos, ¿no? Me están diciendo, la pregunta que me viene a la mente y que ahorita me están llegando, ya van dos, tres, varias preguntas que me llegan a través del WhatsApp para que me guíe a lo mismo. ¿Cómo le van a hacer para aplicar, para que los ayuden?
Mira, lo que estamos haciendo es que va a haber una solicitud, ¿verdad? Esta solicitud va a estar disponible posiblemente en línea. Vamos a tratar de imprimirlas también, pero con la situación de que no podemos tener en contacto con personas, eso lo hace un poquito más difícil. Entonces, estamos tratando de figurar cómo lo vamos a hacer. Vamos a, obviamente, a trabajar. El día de ayer tuvimos una reunión con los pastores, con ciertos pastores, los cuales están dispuestos a colaborar. Estamos tratando de figurar cómo vamos a poner y tener disponibles esas solicitudes para que la gente las llene y para que sean enviadas hacia nosotros. Una vez nosotros las recibamos, tenemos un comité el cual va a calificar y revisar las solicitudes, y ellos son los que van a decidir cuáles aplicaciones van a ser las que van a ser aprobadas.
Ok, bueno, vamos a hacer algo, Josué. Me gustaría tenerte nuevamente en entrevista para cuando ustedes ya, tú ya me digas, sabes que ya recibimos por lo menos la mitad de los fondos, porque sabemos que no les van a dar todos los fondos de una, lo mencionaste recién empezamos la entrevista, pero me gustaría pues invitarte nuevamente para cuando ya estos fondos estén disponibles, que ustedes ya los tengan, para que entonces sí ya podamos hablar un poquito más acerca de la estructura de cómo aplicar, qué es lo que tiene que hacer nuestra gente, qué documentos tiene que llevar para que podamos informarlos mejor y a la hora que tengan que aplicar, pues prácticamente el trámite sea más rápido, porque muchas veces nos atrasamos porque me faltó un papel, porque me faltó el otro, es que yo no sabía. Entonces, obviamente nosotros como La Mega estamos para apoyarlos y para compartir la información, tanto a nivel de nuestras radios como a nivel con nuestras plataformas digitales y nuestro social media. Así que me gustaría entonces entrar a ese tema una vez que ya tengas los fondos disponibles. Para la gente que acaba de sintonizar, ya aprobaron, pero no tienen todavía los fondos. Es un proceso que Josué nos mencionó que tarda entre 2 a 3 semanas. Pero yo quisiera que en cuanto tuvieran esos fondos, Josué, nos hiciera saber a La Mega para compartirlo con nuestra gente.
Con mucho gusto, Gustavo. Estaremos dejándoles saber a ustedes. También cuando ya los parámetros que para poder a las personas a calificar para estos fondos estén ya listos, con mucho gusto se lo estaremos comunicando a ustedes, se lo estaremos comunicando a los periódicos, como comenté, a los pastores y también a diferentes agencias o líderes que están trabajando con las comunidades.
Bueno, pues me parece muy bien. Te agradezco muchísimo, Josué, que nos hayas aclarado, nos hayas orientado, nos hayas informado acerca de esto. Para la gente que acaba de sintonizar la radio y se perdieron la entrevista, no se preocupen porque esta entrevista la vamos a tener en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas digitales, así como esta, todas las entrevistas que hemos tenido con Liliana y con expertos acerca de lo que es el coronavirus y temas que lo envuelven, las van a poder escuchar en nuestras plataformas digitales, tanto en nuestros websites. Hay un tab que dice entrevistas en www.lamega1031.com, en www.lamega977.com y www.lamega877.com. Ahí van a poder escuchar esta y todas las entrevistas que vamos a seguir teniendo, porque esto, pues prácticamente nos faltan 3 semanas para ver si el 1 de mayo pues ya podemos empezar a operar poco a poco normalmente o si esto se va a extender. No lo sabemos. Pero una vez más te agradezco, Josué, y en cuanto sepas que tienes esos fondos disponibles o que la coalición, mejor dicho, tiene esos fondos disponibles, pues volver a platicar contigo para que podamos guiar a nuestra gente cómo empezar a aplicar, porque todavía no tienen los fondos.
Un placer, Gustavo. Definitivamente estaremos en contacto con ustedes y muchas gracias por su interés en pasar la información y en educar a nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Así es, esa es nuestra misión como medio de comunicación, es nuestra nueva filosofía desde hace un año y queremos que la gente lo siga viendo así, porque la radio, independientemente de entretenimiento, estamos para informar y para hacer el puente hacia las organizaciones que les puedan solucionar sus problemas. Gracias, Josué, y me quedo con Liliana Cobano. Bueno, Liliana, ahora sí que nos tenemos que ir rápido, el tiempo vuela.
Sí.
Sí, pero te agradezco muchísimo que nos hayas contactado con Josué y me gustaría que habláramos rápidamente acerca de lo que es las actualizaciones que tienen en estos momentos el gobernador Mike DeWine, qué es lo que a lo último que ha hablado con respecto a las pruebas de coronavirus que están disponibles. Que con una pequeña muestra de sangre, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, por hoy pues les queremos dar brevemente esta noticia, y es que el gobernador explicó hoy día que pronto va a estar disponible acá en Ohio una prueba muy rápida y fácil para tratar de discernir si hay personas que tienen o no tienen el coronavirus en la sangre. Entonces esta prueba va a ser un pequeño pinchecito en el dedo para tomar una pequeñita muestra de sangre, la cual ellos van a poder examinar en el laboratorio para ver si eso corrobora la presencia del coronavirus en la sangre. Así que este va a ser un examen rápido que pronto va a estar disponible en Ohio, y que yo creo que con eso nos va a dar mucho más tranquilidad a muchas personas, porque será mucho más accesible, ¿no?, poder tener a hacerse esta prueba. Así que para que sepan ustedes que cuando empiecen a escuchar de esta nueva prueba que se va a hacer con una pequeña muestra de sangre, eso es lo que va a estar sucediendo dentro de pronto. El segundo punto es que desde luego que a manera que más personas se van a hacer la prueba de esta sangre, pues los números que nos han estado dando a diario en cuanto a la cantidad de personas infectadas y va a cambiar, va a aumentar probablemente, porque van a haber mucho más personas que se han hecho la prueba. Entonces eso es algo importante para que ustedes sepan. Y finalmente yo creo que lo que más le va a interesar a la comunidad es saber acerca de el anuncio que dio del Departamento de Transporte. Entonces, brevemente, el gobernador de Waino informó que el Departamento de Transporte temporalmente va a abrir las áreas de descanso en las autopistas, los rest stops, y los van a abrir para que los camioneros puedan comprar comida de los food trucks, de los camiones que venden los alimentos. Entonces, para ustedes que tal vez estén interesados, y si ustedes tienen food trucks, si tienen camiones para la venta de la comida, pueden ir y bajar el formulario de permiso que está en la página web del Departamento de Transporte, y ya nosotros le mandamos a la Mega Media el link para que ustedes puedan bajar ese formulario y así puedan hacer la solicitud. Quizás eso sea algo bueno para muchas de las familias que tienen food trucks, para que puedan ir a estos áreas de descanso a través de la autopista. Creo que hay alrededor de 86 de estos lugares en el estado, y puedan ustedes hacer ventas de comida. Ahora, sí es muy importante que sepan que ese permiso es solamente para la venta de comida, o sea que ustedes no podrán tener el permiso para vender snacks o postres o papitas fritas en bolsas o cosas así. Y la otra cosa, que en cuanto a bebidas, la única bebida que se permitirá vender va a ser café. Entonces, para ustedes que estén interesados, yo creo que eso es una buena oportunidad. Así que esos dos serían los puntos más relevantes de la conferencia de prensa del día de hoy.
Perfecto. Liliana, te agradezco muchísimo. Una vez más, el tiempo vuela. Tenemos una entrevista más con la doctora Lorela Luesas, que también vamos a hablar acerca de lo que es el coronavirus. Pero antes que nada, pues gracias por el contacto con la coalición, y mañana nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana.
Igualmente, Lili. El lunes, perdón, nos escuchamos. Yo te dije mañana. El lunes nos escuchamos. Ya no sé ni en qué día vivo.
Bueno, cuídense mucho y que la pasen bien. Y recuérdense de quedarse en casa.
Ya escucharon. Gracias, Liliana Kovanok. Ella es directora de los de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine.